Bienvenidos al segundo episodio de Espectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. A mi lado están
Francisco,
Mateo,
Kiota.
Y en esta oportunidad les compartiremos un tema relacionado con el género RPG, pero para eso vamos a dar inicio a esto que es Espectro Podcast. El pasado 13 de julio, Nintendo Switch recibió un exclusivo del género RPG por parte de Square Enix, los grandes maestros de los RPG de antaño. Bueno, eran dos compañías, Squaresoft y Enix, que se fusionaron en una sola. Pero ese RPG, conocido como Octopath Traveler, ha hecho renacer el gusto por los juegos de rol clásicos, aquellos RPG por turnos que tanto conocimos en la era de los 8 y los 16 bits. Y esto hace preguntarnos una cosa bastante particular, y es si el éxito de Octopath Traveler, que ha alcanzado o ha superado y ha despachado el millón de copias, el millón de unidades en todo el mundo, el juego se ha agotado, en las estanterías desapareció prácticamente. Eso nos lleva a preguntarnos si este éxito de Octopath Traveler se traducirá a otros juegos RPG y si el género RPG japonés, como se le conoce en la industria, volverá a resurgir gracias a esto. ¿Qué tenemos con RPG en este momento, muchachos?
Creo que hace falta aclarar que Octopath Traveler específicamente es un RPG retro. Porque claramente, digo, durante los últimos años han habido RPGs o títulos que han intentado actualizar la fórmula. Digamos, véase Final Fantasy XV. Pero más que todo, la principal novedad de Octopath Traveler ha sido la presentación visual, que mezcla tanto lo antiguo con lo
es
nuevo.
Es completamente fascinante. La primera vez que probé el demo de Octopath Traveler en Switch fue brutal ver como esa experiencia de los píxeles clásicos, pero con un toque del Unreal Engine 4 de Epic, y lo hace ver como un diorama. Era como tener un diorama jugable, pero ese recuerdo también a lo que era Final Fantasy VI también en cierta forma. Entonces, por la parte gráfica, sí, lo que usted dice es totalmente retro, pero es modernizado. Ese fue el punto más favorable para el juego. Sin embargo, cuando uno ya lo jugaba, encuentra la parte musical, encuentra la historia de los personajes de los 8 viajeros, y eso es lo que le da un toque, pues, absurdo. O sea, lo que es la parte sinfónica de la música compuesta por Yasunori Nishiki, pues es lo que le da unas cuotas máximas a ese juego. Hace mucho, pues, no se veía esta calidad en ese tipo de juegos, en ese género.
Pues toca ver a partir del éxito de Octopath Traveler, ¿qué van a hacer las demás compañías? O si la misma Square Enix va a tratar de crear esta nueva línea de RPGs clásicos / modernos, o si otra compañía se animara a hacerle competencia para decir vamos a utilizar estas mecánicas características de estos RPGs antiguos, pero vamos a aplicarle como esos detalles, como vamos a intentar darle la mejor presentación posible dada la tecnología hoy en día. Por supuesto, tampoco puedo olvidarse que esto no es nada nuevo, en el sentido de que los RPGs durante finales de los 90 eran uno de los géneros más populares junto con plataformas. No obstante, como siempre ha pasado en la industria de los videojuegos, hay tendencias. Unas veces son plataformeros, otras veces son first person shooters. Ahora mismo estamos con lo de la locura de los Battle Royale. Entonces, quién sabe, puede que en los siguientes años vuelva la locura con los RPG.
Claro, los 90 fueron de los RPG, eso sí.
Mateo, pero para agregar ahí un poco, de hecho, cerca al lanzamiento de Octopath Traveler, sí se había dicho que este estudio que hizo este juego iba a tener a cargo como una división de juegos solo para Switch.
Es que
ellos ya se olían.
Sí, el estudio Acquire viene de Bravely Default, que también pues tuvo un éxito moderado en 3DS. Le han dejado como esos proyectos pequeños, y para Square Octopath era un proyecto pequeño. No se imaginaban el éxito que iba a tener y que ya se asegura una secuela, ¿no? Pues viene en camino una secuela, eso es fijo.
Si no es una secuela, ahora, de pronto es otro juego como parecido a eso, como por el mismo estilo.
Bueno, y también hay que tener en cuenta, antes de seguir con el tema de Octopath, pues es que Octopath no es el primer juego que se viene al tema retro, ni que toma muchas mecánicas antiguas, como usted lo decía, los Bravely por el lado de los exclusivos de Nintendo ya lo habían hecho. También han salido muchos juegos, ahorita recuerdo uno que era GS, Lacrimosa of Dana también, y Undertale. Y Undertale, creo que esa tendencia llega a su culmen justamente con Bravely, y pues eso nos invita como a recordar qué más hace falta de esos juegos retro que actualmente como que no se ha aplicado bien o que nos ha mostrado Octopath que sí puede servir en los juegos a futuro.
Pues pienso que más que eso, lo que ha demostrado Octopath Traveler es que el género no está enterrado, que aún puede volver a tener como su época dorada que tuvo en los 90, que hasta para un juego de ir a cocinar o ir al baño pero había decisiones por turnos y un menú.
Al contrario, estamos en la época de los RPGs.
No, pues a Japón no lo manda.
No, lo que pasa es que ahorita no hay
RPG,
pero no hay tanto como antes.
O sea, muy puntualmente ese tipo de juegos dentro de ese subgénero dentro de RPG, porque pues RPG envuelve muchísimos subgéneros y hoy
eso es importante revisarlo, sí, pero estamos hablando de los juegos RPG por turnos. Bueno, los juegos de acción RPG hay muchos y Bethesda es el gran culpable ahí, pero estamos hablando de lo que hizo Octopath Traveler, fue volver a traer a colación los RPG por turnos, como nació Final Fantasy, como
RPG
nació Dragon Quest, como nació
japoneses,
Saga,
¿no? Porque occidentales, no,
japoneses, sí señor, sí, porque Octopath
está, por ejemplo, Divinity Original Sin, que es un RPG por turnos con todas las de la ley,
claro.
Pero es americano.
Bueno, no, y pues esa es una distinción, porque bueno, Square Enix es el rey en ese aspecto, es el que más se le conoce, tanto desarrollador como distribuidor. Pero pues en ese sentido, sí, son los RPG por turnos. Los que sí están un poco alejados, tal vez Sony los apoyaba por medio de PlayStation Vita, que también está un poco quedada o en coma, pero solo Japón recibía eso, mientras que Occidente, pues que yo creo que solo Persona 5 ha sido como lo más reciente así por turnos que uno puede decir oriental que se recibió, ¿no? Aparte de lo que acaba de llegar,
sí,
de Octopath.
Sí, porque Occidental lo que...
Bueno, se puede decir acá,
también,
¿no?
También estaría Final Fantasy XV. Bueno,
ahí ya rompemos, creo que también porque le metieron un cambio increíble, sí, no, a la saga, no, que ya no es lo que era.
Porque, ah, que se está refiriendo a por turnos, ¿cierto?
Sí, por turnos hay mucho, pero mucho juego de estrategia, ¿no? Y vamos a esos XCOM, etcétera. De pronto en Occidente un RPG por turnos, así que recuerde, es The Banner Saga. Creo que The Banner Saga es un juego de estrategia, pero muy RPG. También es medio indie, que en este año creo que sale la tercera parte. Sí,
que ese fue financiado vía Kickstarter, de hecho.
Ahí también por el lado de Nintendo, pues la saga Mario y Luigi también son los que se mantienen con el RPG clásico. Bueno, hace mucho ya, pues.
O el clásico de esa misma saga o línea, el Super Mario RPG.
El legendario Squaresoft que ha sido, que no se ha vuelto a replicar,
pues a decir,
porque ya los Mario y Luigi son otra cosa, ¿no?
Los que acabo de recordar, que amé, sí, y que es más o menos reciente. South Park, The Stick of Truth. Es un gran juego, hablando y volviendo a recordar, ese fue hecho por Obsidian. Es un muy buen juego, más allá de la temática de South Park y el humor que esto conlleve como juego, como sus mecánicas de RPG por turnos siendo occidental, creo que es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años.
Sí, la verdad, para ser occidental es muy bueno, pero se queda atrás un poco y es muy fácil, es muy fácil entrar a él y de pronto poder romper el juego como tal, que eso es, digamos, no sé si hablo de pronto por los demás, pero de pronto un jugador experimentado del género de táctica RPG puede romperlo con bastante facilidad. Sobre todo en, digamos, en juegos como Fire Emblem, o digamos, yo juego muchos.
Sí, esa es estrategia táctica.
Sí, yo juego muchos juegos táctica RPG y actualmente estoy jugando Super Robot Wars Z3, Jigoku Gen. Me falta otro y termino los Z, pero entonces es muy fácil romper esto con los spells y estas vainas que hay.
De los juegos de estrategia por turnos. Y estoy hablando es justamente de Stick of Truth.
Sí, táctica por
turnos. Que no es lo mismo que el último juego de estrategia por turnos. Su sistema de combate. El Stick of Truth era como tal un full RPG por turnos. No sé si miré después un video de YouTube con el sistema de combate. Era muy, muy bueno.
No sé, yo también lo pasé. Y ahí recientemente pasé el 2, que no es tan bueno.
Pero ese es el punto. Digamos, americanos que tengan recordación de los que ustedes acaban de nombrar. Sí, el mercado occidental, si ahí entra también el europeo, no tiene esa distinción que Japón siempre ha manejado. Japón era el rey Midas de los 90 en RPG porque todo lo que tocaba era oro. Super Nintendo, Mega Drive también tenía pues sus juegos.
Bueno, era rey Midas en muchas cosas,
sí,
de hecho.
Sí, pues bien, también. Entonces, mejor dicho, Super Nintendo era la consola, todavía lo es, la consola ahí número uno. Pero el género RPG ahí fue donde más brilló. El éxito de Octopath Traveler yo creo que se debe a eso. Pero ¿qué otros juegos RPG podemos decir que se salieron de ese como de esa plantilla clásica de los Final Fantasy y los Dragon Quest y aplicaron eso a una franquicia conocida en Occidente? Como el lado de Mega Man, no sé.
Bueno, digamos, no es como... En sí, Mega Man sí tuvo su propio RPG, específicamente la saga X, Mega Man X Command Mission. No fue un RPG que digamos que innovara o que fuera muy... o que se desviara de la norma del típico RPG por turnos. Pero para mí es un RPG, es una propuesta bastante curiosa. Porque era como... era un periodo en el que Capcom tenía como esos ánimos de experimentar. Porque poco antes había salido Mega Man X7. Y no sé si lo hayan jugado todos acá. Que dejando de lado lo malo que no, es, que eso ya todo el mundo lo sabe. El juego era muy ambicioso. El juego quería realmente trasladar la saga X al ámbito 3D. Y luego de eso viene un RPG, que quién lo hubiera pensado.
Y Mega Man tuvo hasta...
Que no está
Mega
muy
Man
claro
dónde... Fútbol, entonces no había como tanta locura.
Creo que también tuvo juego de carreras, ¿no?
¿Recuerdas sí, de fútbol? Sí, tuvo no juego sé. De carritos, un juego de carritos en Super Nintendo. En Super Nintendo o en Play, no estoy seguro, pero sí hay un juego de carros de Mega Man.
Sí, sí, no recuerdo la plataforma, pero sí recuerdo que había. Pero volviendo a Command Mission, era una cosa muy curiosa porque uno como que no sabe en qué parte de la franquicia está ubicado o si tan siquiera es canónico. Pero para mí tiene un valor muy especial porque fue el primer RPG que yo jugué. Fue bastante curioso porque yo antes tenía como un prejuicio muy, muy grave contra los RPG, porque decía, ay no, combate por turnos es lento, es aburrido.
Y no sé si le pasó que el inglés hace muchos años, cuando uno en Colombia no era tan fácil aprender inglés chiquito, era una barrera grandísima. Esos textos de los RPG para mí eran un bloqueo grandísimo para jugar RPGs.
Con diccionario en la mano, eso era diccionario en la mano y hágale, y se demoraba uno un resto.
En mi caso no era tanto la barrera del inglés, sino de la barrera del japonés, porque me tocaba grabar los passwords de Capitán Tsubasa con VH.
Ah, no, pero es que eso ya es otro nivel, eso ya es muy old school.
Sí, el de Famicom. Ese era un nivel de RPGs deportivos, una vaina rara también, ¿no? Que nos tocó en Famicom. Bueno, aquí llegaba Pirata, aquí Poly llegaba Station. Un poquito más...
Yo soy de Polystation.
O en emulador.
Yo de hecho lo jugué en emulador hace muchos años. Family, no, sí. Nunca lo jugué en el Poly ni en el
Family. Sí, aquí llegaba en el Family o en el Creation. No, no, yo sí jugué el primero. El primero que salió para NES no, salió para Famicom, pero también jugué el de NES, que era la copia burda, que se llamaba Tecmo Cup, y ese sí estaba todo en inglés, la música era igual, solo que en este caso Tsubasa o Oliver, como los viejos
Snyder,
lo conocen,
Snyder.
Era mono y tenía todo su uniforme blanco, era súper caucásico, exacto, sí, y todos los enemigos eran del mismo color. Entonces era como la gran diferencia, pero los tiros estaban, todo estaba presente. Y los passwords eran mucho más amigables también.
Oiga, pero en el Tsubasa japonés habían jugadores como morados, ¿no? Como remolacha.
Sí, sobre todo remolacha, en el Capitán Tsubasa 2, Super Striker. Super Striker se llamaba ese.
Eso era piel remolacha. O sea, los jugadores eran raros y que uno tenía que adivinar qué palabra era la que significaba qué golpe en la cancha. Entonces era complicado, pues si uno no sabía nada de japonés.
Una
no,
pregunta, ¿por qué esos juegos se consideran RPG como tales? Es más como esos juegos de palabras que se hacían en los 80, comienzos de los 90 en PC, pero en Occidente. Igual
usted, en vez de ataques, usted selecciona jugadas que son para ejecutar los ataques ya visuales en la cancha, el tiro del águila y toda esa cosa. Entonces básicamente era un RPG por turnos, porque pues también se tomaba el equipo rival y pues el equipo del Newpio al que correspondiera.
Nankatsu.
Yo no sé, entonces. Para mí es Newpie.
Bueno, ahí agregar. El tema de los RPGs de Capitán Tsubasa es muy parecido a lo que fueron los primeros Rogue Wars o el primer Fire Emblem. Uno mueve su unidad, en este caso su jugador,
pero era más
durante cierto campo. Y ahí la depende canchita. El jugador. No, pero ponle cuidado, después, o sea, pero póngale cuidado, de todas maneras, depende del jugador, había un consumo de estamina y también había como un tipo de cuadrícula que él iba a avanzar. Había jugadores que tenían mucho más velocidad, entonces sí, avanzaban más cuadrículas que otros. Y cuando usted quería oprimir a B, sacaba el submenú y estaba pase a la izquierda, tiro a la derecha, que pues no era tiro, sino decía shoot en katakana. Arriba era dodge, era evadir, y abajo sí era como hacer como un movimiento especial, que en el caso de desde Super Strikers, sí, abajo fue hacer paredes o hacer super paredes, porque en el primero, en el Capitán Tsubasa 1, abajo y arriba era esquivar, era
en la cancha, ya cuando estaba ahí. Pero entonces, justo para golpear,
para meter gol.
Sí, o sea, Para hacer una jugada, un tiro se puede hacer en cualquier momento, un super pase en cualquier momento, solo hay que hacer oprimir B y escoger la acción. O a veces llegaba el enemigo a uno, y cuando llegaba el enemigo a uno salía el submenú y el enemigo, ahí salía el enemigo como que va a hacer una barrida, que el símbolo de barrida o el katakana de barrida, o eran como dos
vainas. De su base es curioso cómo De su base es curioso cómo esa saga transmutó de RPG, porque eso era RPG, se conoce, era un poco raro, pero era RPG. Pero eso es que eso transmutó un juego de cartas, porque ya los siguientes juegos de su base tenían cartas y eso era un revuelto con el RPG clásico y ya se perdió.
Pero es que el juego de cartas fue el juego de Game Boy Advance. El juego de Game Boy Advance para Road to 2002 fue de cartas, y el de GameCube lo hacía con Konami, y era como una especie de simulador de personaje. Entonces uno creaba su propio personaje que iba a estar dentro del mundo de Capitán Tsubasa, y era como más como una especie de pez mal hecho. Entonces no era muy bueno. Inclusive antes de eso hubo unos para Play que si era como que se movía el jugador, pero haciendo movimientos con los botones y la palanca, sacaba usted los supertiros, muy al estilo, no sé si la comparación valga, de como hacía uno los movimientos de Alucard en Symphony of the Night. Entonces uno oprimía un botón, y mientras oprimía el botón hacía un movimiento con la palanca.
Sí, como comandos, como juegos de pelea.
Bueno, mi pregunta que iba a hacer era, ¿por qué estos juegos, o sea, más allá de si toma el rol de Tsubasa y tiene un sistema por turnos, qué más los consideraba RPG, o por qué entran en el género y estamos hablando de ellos en este momento?
Porque usted no juega a fútbol, o sea, la única forma que usted juega a fútbol de la forma más extravagante posible es en Tsubasa. O sea, de resto usted siempre ha visto FIFA, siempre ha visto Superstar Soccer Deluxe, todo eso, pero era el que más es... Claro, lo básico, pero era el que más se salía. Ah, bueno, pero Mario Striker sigue siendo como
sí, que son partidos en tiempo real.
O sea, es de movimiento, que usted controla a sus personajes, solo que con los personajes de Mario, ¿no? Pero sigue siendo, no tiene nada de RPG ni por las curvas, sigue siendo deportivo clásico. Totalmente. Bueno, ya se parece a Sega Soccer Slam, que era el que puso como esa manía de los poderes en un juego de fútbol. Ese fue primero que Mario Strikers. Ahí tomaron la idea y sacaron para GameCube el primer Strikers, y para Wii pues la secuela, que de hecho es raro que no haya vuelto la saga Strikers.
Pues ni idea, porque no sé cómo se desempeñó comercialmente.
Lo que sí es curioso, hablando de RPG, ya continuando con el tema RPG, saliéndonos un poquito del fútbol, es como no ha vuelto a haber un juego como en su época fue un juego para los novatos, lo que significó eran los primeros Pokémon en el 96, exactamente, para Game Boy. era un juego que iniciaba fácilmente a los jugadores a la franquicia de Pokémon, pero también al género RPG, porque pues seguía siendo RPG innato, pero era mucho más suave que ponerlos a jugar a un niño de 8 años un Final Fantasy VI, que era más complicado ya, sobre todo la parte de que...
¿De pronto con Yo-Kai
entonces,
Watch?
No, pero no podemos comparar. No, yo sé que lo básico es que la gente compare Pokémon con...
Desde el punto de vista de RPG, muy fácil, accesible.
Sí. La accesible de pronto porque tiene un poco más de minijuegos. Sí, sí, claro.
Hay mucho juego fácil de RPG, pero, llamémoslo así.
Pero sí, de pronto el mercado japonés sí sea como ha dejado mucho. De pronto las limitaciones del Game Boy son una cosa que no se tienen en cuenta. Ahora se tienen consolas más poderosas, pero pues se hacen RPGs más vistosos, ¿no? Y ahorita uno encuentra, hablamos de Persona justamente. Persona, yo creo que es lo más vistoso así en ese aspecto estético.
A nivel japonés.
Es visualmente, sí. Japonés es visualmente atractivo el juego, tiene muchos colores, es fresco porque se nota como la propuesta del juego. No le he jugado mucho la verdad al 5, pero pues lo que se ve, ¿no?
Inclusive hay RPGs que todavía se mantienen jugablemente intactos desde su concepción, como los Super Robot Wars, que utilizan las virtudes de las máquinas nuevas, en este caso el Play 4, que hace unos 2 años salió el Super Robot Wars The Moon Duelers. Salió para Play 4 y PS Vita y fue el primer juego que salió con una localización completa al inglés. Claro, o sea, no lo vendieron en esta parte del mundo por razones de licencias, pero sí salió en Asia. Después siguió el Super Robot Wars B, que es una nueva franquicia en la saga Super Robot Wars. No se sabe todavía si la van a continuar o la van a dejar como un solo juego único, y ese salió a principios de este año. Entonces las mecánicas de esos juegos están intactas, tienen una o dos cosas en cómo uno arma los grupos, pero sigue siendo exactamente lo mismo desde su primera aparición en Game Boy clásico.
Pero juegos sigue siendo, llegan en inglés, ¿no? ¿O sí?
Sí, desde el Moon Duelers llegan totalmente localizados en inglés, pero solo se vende en territorio
eso
asiático.
Es muy nicho.
Se vende en Singapur, en Hong Kong.
Esto es demasiado nicho.
Sí, eso es muy nicho.
No, pero no.
Por no mencionar, no es que no son como no es, bueno, sí es por turnos, pero eso es más RPG táctico.
Eso ya es demasiado nicho. Sinceramente, pero es un juego táctico tipo, no sé, Final Fantasy Tactics.
Como así. Final Fantasy Tactics o Fire Emblem. Yo lo pongo más al...
Es que usted se me va a los juegos más estratégicos. Es que
eso es estratégico, sí.
Ese tipo de juegos yo los meto más que por turnos. O sea, eso no es una discusión. Que es un RPG por turnos, sino
puro,
RPG
puro, no, estratégico. Eso es estrategia táctica por turnos.
Sí, como
Advance Wars,
que hablamos, como Fire Emblem, etcétera. No, eso es otro mundo por completo, y creo que un juego rápidamente occidental que ayudó a traer eso a este lado fue XCOM. Con XCOM la gente se empezó a interesar, incluso en Fire Emblem se empezó a...
Y de XCOM cogió Ubisoft, hizo el de Mario and Rabbids, Mario Plus Rabbids, que es también un XCOM con Nintendo, ¿no? O sea, con personajes de Nintendo.
Exactamente.
Ya deja la grilla de Fire Emblem, la parrilla del movimiento, por algo más libre. Ya no es el movimiento ahí cuadriculado, sino mucho más libre, más abierto.
Es una cuadrícula, solo que
imaginaria.
No sale como tal cual la cuadrícula.
Más imaginaria.
Es imaginaria, es exactamente. Sí.
Siguiendo, voy a darle un poquito de gusto aquí a Francisco. Ese mismo estilo de juego que estamos nombrando acá lo tiene Disgaea.
Sí, por supuesto.
Disgaea es una saga, y su Disgaea es una saga que se está metiendo de a poquitos en Occidente.
Es un juego infinito. Es infinito Disgaea. Yo creo que
pero sigue siendo muy de nicho. No,
nunca lo termina y eso frustra.
Es largo.
No sé, en mi caso.
Sí, largo, largo. Es que eso es lo que yo me ponía a pensar, perdón, qué días, bueno, siempre lo menciono cuando hablamos sobre el tema con los que hablamos de videojuegos, y es que uno ya no tiene tiempo para un RPG japonés clásico por turnos, son juegos muy largos, pues como los clásicos.
Es que sí, ni siquiera para uno
son
occidental,
juegos muy largos.
Sí, es
complicado,
difícil.
Un RPG en toda la otra ley, algo de Bethesda, digamos,
también,
incluso Witcher,
es
ese
muy
tipo
largo,
de juegos,
largo.
Son juegos que es muy complicado usted poderlos terminar a gusto, llamémoslo así. Si usted corre en esos juegos, lo saca relativamente rápido, pero es muy complicado.
Eso son varias sesiones.
Es muy complicado. Usted necesita 100 horas por lo menos para dedicarle
claro,
lo que usted quisiera.
De hecho hay otro juego infinito, ya que estamos así como hablando, que se llamaba Suikoden. Ese 100, juego también,
103,
sacar los finales 100, o todos los 100, personajes, 100, todas las 128 estrellas.
Sobre todo el 2. 128.
128 estrellas, como las mismas que tenía en el...
Ah, ok.
Es como las mismas que tenía Chaka de Virgo en su...
Eso,
en su
hablando de eso, me recuerdo otro juego de ese estilo, ajá, creo que era de Level 5, que jugué hace muchos años en PSP,
Juana de Arco,
que era Juana,
sí,
de Arco. Juana de Arco es
en el... Sí, usted nos habló alguna vez de ese, pero...
De esos joyas ocultas olvidadas de los videojuegos, que murió por...
Uy,
por
no lo conozco, la verdad.
PSP, en una época donde el PSP en Occidente no fue tan popular. Yo sí quisiera, de ese juego así táctico, RPG, no sé, quisiera volverlo a ver.
Level un remaster, tiene algo mucho
así. Ahorita sí, que justamente... Hablando de remaster, se anunciaba hace poco el de Grandia, Grandia 1 y 2.
Ayer se anunció Nintendo Switch, los primeros dos, y el primero para Steam.
Yo les contaba justamente a ustedes en algún momento que ese fue el primer RPG que yo me pasé. Creo que es de esos juegos así como Pokémon, que son juegos con una rare access, son muy fácil para los fanáticos, sí, de RPG. Como para que usted aprenda, claro, a jugar un RPG. Yo me acuerdo del primer
No es como Grandia. No es como tan imponente que, mejor dicho, el jugador, pues de pronto por el reto lo puede dejar atrás, ¿no? Porque es muy difícil o eso.
Sí, de hecho era muy simpático, porque recuerdo que las primeras armas en la historia, el protagonista como que era un niño, y las armas eran como, no, vaya a la cocina y coja una
olla y así. Airbound también fue el que metió la parte RPG de los elementos, sí, cotidianos, pelear contra lámparas y todo eso, lámparas poseídas.
Sí, exactamente. Ahora
pelear contra el aborto, porque al final es un poco raro ese Airbound, pero es un juego de culto, ¿no? Eso sí no se puede negar.
Ahorita que estábamos hablando como esos RPGs no tan conocidos, recuerdo otra saga que yo realmente a mí me gustó mientras jugaba PlayStation 2, que era Atelier Iris. Esa era hecha por Ghost, creo que era, y eso forma parte de una gran franquicia, que es la franquicia Atelier, que sigue produciéndose hoy en día, y que la está, y creo que ahorita la está distribuyendo.
No, Koei, no la tengo Koei presente. Tecmo.
¿Alguno de ustedes la ha jugado?
No, realmente no.
Este es el momento Tron del podcast de hoy. No.
Sí, digo, no.
No, 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 no. Sí, quiero decir, no.
Por favor, repítame el nombre del juego.
Que Atelier Iris es una franquicia que ahorita la está distribuyendo Koei Tecmo. Pero antes la distribuía, creo que Nice América, específicamente la saga Atelier Iris. Y lo chévere es que eran estos sprites en 2D. Y el juego en general gira alrededor de la alquimia. Entonces la gracia era como recolectar ítems, recolectar materiales del entorno. Y por medio se creaban armas, se creaban trajes, se creaban nuevas técnicas. Y era muy chévere, no era muy extenso. Pero creo que es uno de esos RPGs que no era tan conocido, pero que era muy bueno.
Hablando de Nice América, ¿alguno ha intentado crear un RPG? O sea, ¿nadie ha usado RPG Maker? ¿No? ¿No?
Sí, yo usé RPG Maker en 2003, había una comunidad muy fuerte en España, recuerdo, para RPG Maker, y hice mucho eso, y creo que es la base.
Sí, lo es, de hecho Wargroove creo que está basado en RPG Maker MV, y ese programa ya va a llegar el otro año. Bueno, llega a PS4, Xbox One y Switch, justamente hoy sale la información de eso.
¿Quién sabe el tema de la lógica y la programación?
Es muy fácil, ya antes le metieron un poquito de programación, pero ahorita ya casi poco código.
Sí, no, yo estoy hablando de mi época, del 2004. Me imagino que en consolas eso lo hace mucho más fácil. Y ahora que Mateo hablaba de RPGs con sprites y como en 2D, algo así con esos estilos, me estaba acordando de dos juegos que han salido en estos últimos años que son RPGs y han sido más o menos, bueno, llamados, sí han sido conocidos, pero no han tenido como el éxito que uno esperaba, viendo que la gente está pidiendo este tipo de juegos, que han sido el I Am Setsuna y el Lost Sphere.
Hecho, han tenido, no sé si se toman como indies, pero han brillado un poco en las consolas de Nintendo, en Switch especialmente.
Sí, no, son los dos son de Square Enix, si no me equivoco.
No lo es, pero sobre todo...
Pero a mí el tema de RPG Maker sí me parece muy nicho. Sí,
más nicho. ¿En serio? ¿Más nicho que Super Road Wars?
No lo creo. Por lo menos va a llegar
a Occidente. Sí, escuchando las películas de I Am Setsuna y Lost Sphere, están disponibles para Switch en la eShop. Escucho cosas buenas y creo que retoman la línea que hablamos justo al comienzo del programa de Octopath Traveler. Van por ese mismo, por esa misma línea.
Sí, sí, a eso quería llegar. ¿Por qué a Octopath Traveler le fue superlativo? Fue superlativo su nivel de ventas respecto a estos juegos. De pronto, Ion Setsuna llegó a las demás consolas y no se vendió mal, pero no era el juego que todo el mundo quería, como claro, lo fue de Octopath Traveler.
Vale decir una cosa, es tan buen juego, tan recomendable, que yo diría que Final Fantasy VI no merece un remake 3D, sino un remake a modo con el motor de Octopath Traveler. Sería perfecto. Tienen como la base del Unreal Engine 4 para hacer un juego RPG. Y creo que Square Enix va a aprovechar eso de pronto, no para remake de su juego de Final, sino para las nuevas propuestas que se vengan, van a hacer con ese motor, con ese mismo estilo.
Bueno, cambiándoles un poquito el tema, hay algunos subgéneros de RPG que se perdieron con el tiempo. Entonces quería hablarles, ya les había hablado a ustedes.
¿Usted qué se hizo la investigación?
Exactamente, de dos.
Por favor, prosiga.
Parasite Eve.
Con su investigación.
Sí, de Parasite Eve y de Bragan Story. Esos dos juegos tenían un subgénero que se llamaba Cinematic RPG, y entonces consistía en que uno abría como una especie de campo de acción donde los movimientos de uno, las acciones de uno, podían afectar a los enemigos. Y además en Parasite Eve uno tenía como posibilidad de armar sus propias armas, combinarlo de una pequeña arma con una grande, o sea, tenía un tema de personalización de armas bastante bueno. Y en Bragan Story el tema era con los equipamientos y con la clase de armas, ya sean mandobles o armas a dos manos o con escudo, y dependiendo del arma uno podía atravesar la piel de un dragón. O sea, ya también era como mucho más complicado que el otro, pero este género quedó en estos dos y murió.
Sí, para sí, era curioso porque era como ver una fusión entre Resident Evil y Final Fantasy VIII. Era muy parecido como fue los dos estilos de juego, ¿no? Lo que era RPG y de tipo Resident Evil. El horror también, porque era de horror, era survival.
Sí, y lo otro, digamos, que también les había dicho, era el juego del estudio 3Ace, que se llamaba Resonance of Fate. Ese también tenía un sistema de batalla bastante curioso, que si bien se podía decir que no era por turnos exactamente, si tocaba dibujar esquemas de batalla dentro del campo, y después sí pasaba la acción.
Sí, ese me suena más como a Valkyria Chronicles o algo así.
No, porque era full movimiento con armas, sino que eran tres personajes y uno tenía que hacer que los tres personajes se movieran de cierta forma y iban cambiando.
Por eso,
pero entonces uno
movía
toda la acción antes de que pasara. No, Valkyria Chronicles es más como tirando al robot.
Que ya no demora en llegar la nueva entrega.
Sí, el 4. Porque antes hubo como el uno 4, que era sí. Más... Que de hecho era más como lo que está definiendo Kyoto a lo Parasite Eve, que era en semi en tiempo real, sino que uno podía detener el tiempo para ver Dios cuál era como el alcance de los ataques. Otro juego que más o menos como que caí en esa categoría, que lo disfruté muchísimo, pues fue la duología de Devil Summoner en PlayStation 2, de Raido Kusunoha. No sé si alguno lo ha jugado, yo creo que...
Claro, el nombre más largo.
Dios de Raido Kusunoha versus de...
Es un trabalenguas.
Soulless Army. Y el segundo ya ni siquiera recuerdo el nombre.
Mucho de los Shin Megami Tensei es bastante nicho también.
Tiene mucho
estilo. Sí, ¿no? Todo sale de una novela. De una novela de más o menos de los 80 en Japón. Y... de ahí salieron los Shin Megami Tensei. De los Shin Megami Tensei salen los Digital Devil Saga y los Persona.
Y Catherine. Y de Persona sale Catherine.
Exacto, y de Persona sale Catherine.
No, pues técnicamente en el recuerde que Catherine es canónico dentro del universo de Persona.
Sí, claro, del 4 Golden.
Ya nos queda poco tiempo. Para ustedes, hablando de RPGs, ya para cerrar, ¿cuál es el RPG que esperan a lanzarse, no sé, en el rango del próximo año?
No sé si estamos hablando de RPGs por turnos o RPGs en general.
Llamémoslo en general, porque por turnos es complicado. O sea, en ese momento no tengo ni idea de uno por turnos que vaya a salir, pero un RPG
La
general.
Secuela de Octopath Traveler.
No, pero no. En un año no va a salir.
Yo sí les puedo decir uno que sale, y muy seguramente sale ahorita para el Tokyo Game Show, que es el Shin Megami Tensei 5, que ese fijo va a ser por turnos. Ese sale para Nintendo Switch.
Sí, esa ha sido una saga que generalmente no se sale como ese esquema del RPG por turnos, con excepción del mencionado Devil Summoner Raido Kusunoha.
¿Y qué me dicen de Dragon Quest 10? ¿Es el que va a salir?
Yo esperaría que el 10 llegara de alguna forma, porque el 10 nunca llegó y ya va a llegar.
El 11.
No, el 10, porque el 11 va a llegar, pero...
Ah, se refiere al multijugador masivo.
Sí, pero pues ya no es como que ya se perdió en la historia, porque... Porque si ya se lo recibió Wii 3DS, pero aquí, hasta Wii U también. Pero aquí nada.
No, yo dudo que haya llegado. No,
y pues el 11 va a llegar para Play 4, PlayStation 4, pero 3DS, la versión de 3DS no está ni por las curvas pintada para Occidente.
No, es muy poco público para meterle una traducción a eso. Es muy pequeño el público.
No, de hecho es grande el público de 3DS.
No, pero compárelo, o sea, es muy poco público en comparación con lo que va a encontrar en PlayStation 4.
Tiene más público que RoboWars.
No, claro, Francisco, pero es que la novena entrega de Dragon Quest salió en exclusiva para DS. Y eso era porque pues también Nintendo estaba dominando el mercado portátil.
El mercado pirata portátil.
No, se vendieron buenas copias de Dragon Quest 9. DS tuvo muchas ventas y todavía es la mejor consola portátil de Nintendo de la historia.
Es eso, pero bueno. No respondieron mi pregunta. ¿Cuál es el RPG que más esperan de aquí a un año?
Pues de aquí a un año, Kingdom Hearts 3.
Es una buena. Yo sí no tengo ni un poquito de gusto por eso, entonces Dragon Quest 11.
En mi caso, ya lo dije, es Shin Megami Tensei 5, lo estoy esperando bastante. De hecho, parte de la compra del Switch también fue por jugar ese juego. Y antes de terminar mi participación, les quiero recomendar a todos que por favor jueguen Lost Odyssey. Y tiene Bad Wars Compatibility con Xbox, entonces con Xbox One, entonces es el mejor momento para hacerlo.
Bueno, y por mi lado, simplemente como arrancamos el programa... Los que tengan Switch, compren Octopath Traveler porque además de agotado, vale la pena, vale mucho la pena. Y de esta manera llegamos al final de Spectro Podcast. Les recordamos que nos pueden encontrar en las plataformas de audio Google Podcast para que lo puedan descargar en su dispositivo móvil, y en Spotify también nos pueden encontrar.
Listo, chao.
Nos vemos.
Hasta la próxima, muchachos.
Esto es Spectro Podcast. Cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima.